Buena suerte, mala suerte, quién sabe.
¿Cómo te va, Francisco?
Bien, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Bien, Francisco, debo preguntarte vestuario. Vestuario. ¿Están los jugadores comprometidos? No, todos se comprometen, ¿verdad? Pero están aquellos que hacen más presencia en vestuario, hablan más, charlan más, discuten contratos. ¿Ahora uno de ellos?
Yo siempre me preocupaba mucho por los muchachos, cómo estaba todo, y a veces me involucraba un poco más cuando hacía falta reivindicar algunas cosas, y los otros líderes, digamos, los capitanes, porque yo en los pocos lugares que jugué creo que solo fui capitán en el Palmeiras y de vez cuando algunos partidos en Cerro cuando era muy joven, y Luis Felipe me ponía en Gremio cuando jugábamos Copa Libertadores contra los otros países, no que no sean brasileros, clubes de otros países hablaban español.
En el tema de la selección nacional, Chiqui, estamos hablando con Ricardo, me dice, yo le decía que Chilaver me da la sensación que era más líder de campo y vos más el líder de grupo en la parte contractual, acuerdos. ¿Cómo es el tema en la selección? ¿Cómo fue?
En nuestra época había muchos muchachos, muchos compañeros, desde su perfil, con su manera de ser, asumiendo el rol de líder. Era más fácil también porque era prácticamente toda una camada que ya venía con mucho tiempo de conocernos y jugar juntos. Entonces, cada uno por característica aportaba lo suyo. José Luis era evidentemente el líder principal, el de más experiencia, y sí tenía una presencia muy importante, no solo adentro, sino especialmente afuera, para el público, para el resto de las personas, para los dirigentes, para la prensa.
¿Y lo tuyo era más la parte de contrato, acuerdos?
Sí, a veces cuando hacía falta de última decían los perros, que dice Chiqui, que dice Chiqui. Y nosotros en ese momento, si vos te acordás, fue la primera oportunidad, digamos, le comenzaron a arreglarse contratos colectivos en la época del Escribano, y ahí sí había muchas cosas que tratar porque era algo nuevo para todos, porque anteriormente, me parece, yo no participé de esa generación, digamos, le di a algunos compañeros que tuvieron la suerte de jugar con la 94 para esa eliminatoria, los arreglos eran un poco diferentes.
Sí, estamos hablando.
Entonces,
ahora,
los primeros años sí tuvimos varias reuniones hasta que esto sea después un procedimiento normal, digámosle.
Bueno, chicas, estábamos bueno, pero participaban y activabas en eso también. Estamos hablando del vestuario.
Porque ¿de dónde viene el tema?
Del tema viene que la presencia en vestuario, jugadores que yo no digo por la edad, pero sí que hayan tenido ascendencia en sus respectivos equipos. Hoy podemos poner el caso Cerro, donde está Muñoz, que no sé si tuvo mucha participación en Libertad en eso. Carrizo, el arquero de River. Jugadores que vienen, Joaquín Larribey, que viene del fútbol japonés con 34, 35 años. Julito Dos Santos, que está volviendo. Si vuelve a Cerro, Julio Dos Santos ya está. Y jugadores de experiencia, así en Cerro, donde manda más los años en esta cuestión.
No necesariamente. Yo he conocido compañeros jóvenes o más jóvenes de los principales líderes, pero que también tenían una intervención, y en eso vale mucho el ejemplo, ¿no? En la conducción, en el liderazgo, para tener ascendencia y respeto de los compañeros, hay que pensar siempre en el bienestar común y dejar de lado lo propio, digámosle. Entonces los muchachos acaban creyendo, confiando y sabiendo que es importante tener dos o tres voces para luchar por las reivindicaciones grupales, porque al final es grupal la mayoría de las cuestiones dentro de la formación de un grupo y el funcionamiento de un equipo.
Bueno, ¿y qué pensás? Me faltaría Edo en el ataque. ¿Qué pensás de este Cerro? Muñoz será paraguayo en enero, el arquero, no ocupará plaza de extranjero, cuatro extranjeros en el campo. ¿Está bien eso? ¿Consideras oportuno que vuelva más o menos aproximándose a lo que era antes, porque últimamente fue con tres?
Me parece que ese es un una cantidad límite, ya con eso es suficiente. Cada equipo seguramente se va a poder armar mejor buscando más opciones. Yo viví esa experiencia hace poco de pasar un poco la raya, el límite, y tener a ver muchos extranjeros, y acaba complicando el tema para los nacionales de cada país, donde hay mucho lugar para extranjeros.
Está bien. Y lo último, Enrique, Borja, transferido a Argentino Junior, vos lo tuviste, tiene que estabilizarse emocionalmente en muchos aspectos, nos decía Hernán Domingo Acuña, porque condiciones tiene.
Ha madurado muchísimo, de la época que debutó, que creo que fue en 2013, han pasado 5 años, nosotros después lo tuvimos de vuelta en Guaraní, y esta última etapa en General Díaz ya está mucho más maduro, también ya está en edad para que sea así. Tiene enormes condiciones y si mantiene regularidad, yo creo que va a seguir yéndole muy, muy bien.
Chiqui, finalmente, con relación a Borja, yo puedo estar equivocado, quizá mi término es muy absolutista. Para mí es el delantero técnicamente el que mejor, técnicamente el más dotado.
De los que han aparecido paraguayos últimamente, sí, me parece que Adam también, pero Adam tiene un poco otras características, otra mezcla, son un poco parecidas cosas, en saber jugar la espalda, en proteger el balón, en girar rápido, en rematar bien con ambas piernas. Pero Enrique es un poco más mágico, digámosle, Adam es más fuerte, más presencia de área y capaz que cabecea mejor también.
Bueno, Francisco, ¿se fue Adam Areiro a fútbol mexicano para jugar por el Monterrey?
Sí, leí eso ahora. Sí, está muy bien, está muy contento porque hizo hace 2 temporadas prácticamente que está jugando a gran nivel.
¿Y vos cuánto tiempo vas a estar desocupado?
Y depende del mercado, siempre es así. Siempre es así. Ahora estamos un poco más involucrados porque estuvimos por el interior, pero vamos a ver, me parece que ya es difícil ahora que salte algo porque ya estamos cerca de fin de diciembre y ahí, como pasa con todos nosotros los que trabajamos como entrenadores, hay que esperar el momento, qué sé yo, seguramente marzo, junio, por ahí.
Marzo para adelante, y ocurre que no tenés representante.
Nunca tuve, no, ni de futbolista, y ahora sí tengo la firma, digamos, la autorización para las personas que se mediaron, o sea, ir a Asia, pero solamente para ese mercado, ¿no? Un año y medio más, casi 2 años, pero yo nunca estuve jugando ni dirigiendo, y no es que tenga ganas de hacerlo a esa altura, ¿no?
No. Si me da mi opinión, vos tenés que tener representante. ¿Sabés quién era así? Pensaba igual que vos. Luis Cubilla. Luis Cubilla.
¿Que tenía o que no tenía?
No tenía representante, no tenía.
Y mal no le fue.
No, ya sé, pero hoy hay que adornarse. Espera, Ana Chiqui.
Es el mayor entrenador de la historia del fútbol paraguayo por ahí.
Sí, pero
¿te gustó?
Sí, estuviste bien ahí. Pero lo que digo, Chiqui, es que hay que añonarse a los tiempos de hoy también. Yo no digo que le dé a todo el mundo, ni que seas un ofrecido, ofreceme. Pero a lo mejor el desgaste es menos también, ¿eh?
No, pero a mí me gusta eso de negociar yo mismo y arreglar la parte monetaria, porque al final para eso están los representantes, porque si uno no hace bien su trabajo siendo futbolista o siendo entrenador, no hay mago. Puede ser por un tiempo y después ya hay que ver la capacidad del que uno representa. Pero no descarto, capaz que alguna vez, pero a mí me parecen muy bien los abogados de derecho deportivo, me parece que sí son clave como para el futbolista o para cualquiera que negocia en este ámbito. Pero tener uno, no sé, hay algunas cosas que trae consigo el ser representado, el representante, y varios ya me han hablado, evidente, en este tiempo después de dejar de jugar, varios compañeros, otros amigos, pero hasta ahora no he firmado con nadie.
Bueno, Chiqui, ¿cómo ves el futuro ahora? Paraguay tiene en marzo México, Perú. Perú, México, en Nueva York. Y hay chicos que van a ir apareciendo con Juan Carlos Osorio. Contanos, ¿seguís ¿Tenés conocimiento de los que van creciendo futbolísticamente para esta nueva etapa?
Sí, claro que sí. Tengo solo una apreciación en ese sentido, después no quiero entrar mucho en detalles. Yo lo que creo es por lo que hemos vivido las dos veces, hay que aumentar la cantidad de futbolistas seleccionables o seleccionados, porque las eliminatorias son duras y son largas, y a veces estamos más ahora en esta transición completada ya, que ya se tienen que encargar los chicos 92, 93, 94 de llevar el resultado, el camino de la selección para adelante, ¿no? Y después, a veces a mí, yo que los conozco a todos, me preocupa un poco la falta de regularidad de la mayoría, ¿no? De no jugar constantemente de los que son de la base o los principales. Hoy hay 14 o 15 que siempre estarán, van a estar, y de esos creo que solamente 3 o 4 juegan, no son titulares indiscutibles en sus equipos. No, eso ya es una tarea individual de cada futbolista, de poder priorizar también en este momento, en algún momento, lo deportivo y tener estabilidad en cuanto a su rendimiento y la cantidad de partidos que puedan tener para cuando tengan que venir a jugar por la selección.
Está bien, ¿te llamó la atención en Cerro Muñoz Carrizo y que quede fuera Anthony buscando equipo?
No quiero hablar de eso, Arturo. Yo, parece que Anthony es un gran arquero, es un gran líder, ha aprovechado esa beta que él tiene en los últimos 3 o 4 años de liderazgo. Yo lo conozco de la Reserva Libertad, de Rubio Ñu, muy joven, y de tenerlo en la selección también, pero parece que eso pasa mucho más por las decisiones del cuerpo técnico actual. Cada uno conoce su ambiente, conoce su equipo, conoce sus necesidades, y yo creo que Fernando es alguien muy capaz para poder determinar todas esas cosas.
¿Pensás que en esta primera etapa Cerro, por ejemplo Libertad, que está trayendo a jugadores experimentados, buscan el resultado inmediato con jugadores experimentados, que diga, bueno, primer semestre o antes del semestre, esto termina en mayo, antes de los 6 primeros meses está la clasificación a la Copa? ¿Vos pensás que así apuestan Cerro o Libertad? Olimpia está más armado, estoy hablando de dos, Cerro y Libertad.
Yo creo que se están reforzando, porque Olimpia está muy muy bien, está muy estable y ha actuado prontamente también para mantener su elenco, su cuerpo técnico. Entonces tienen que reforzarse para ponerse a altura, me parece que va mucho más por ahí.
No, y los otros, Libertad, Cerro, que están experimentados, digo, como para decir, bueno, primero 6 meses juguemos con esto, Cerro, si son campeones, van a la Copa directo. Puede ir por ahí también, ¿no?
Sí, claro. Me parece que los dos están potenciando su plantel para prácticamente tener dos equipos, porque normalmente pasa eso. La Libertadores es una existencia para todo, para Cerro especialmente, para Olimpia también, para Libertad. Y cuando no hay un elenco parejo, digámosle, o dos por posición, a veces se sufre un poco en el torneo local, y si alguien arranca, dispara y toma la punta, a veces ya es difícil de recuperar el terreno.
San Paolo y el Quiticao, manejado por el plantel, cuentan en la Argentina, quienes conocen, liderado por Messi. El Tata no quiso continuar, no quiso volver a la selección técnica argentina, por todo lo que pasa en interna feroz que hay en la Argentina, y ahora lo lleva al Santos de Brasil. ¿Se valora mucho lo de San Paolo y sacándolo de Argentina para que lo lleve Santos de Brasil? ¿Vos conocés el mercado brasileño?
Yo creo que le va a calzar muy bien al estilo. Yo no lo conozco, nunca lo vi trabajar lastimosamente, pero sí de ver jugar a sus equipos, y uno se da cuenta del estilo de trabajo diario que tiene. Allá no va a tener mucho tiempo para laburar día a día, porque el calendario aprieta y se juega muy seguido, pero el estilo, lo que él tiene, que han propuesto sus equipos, los clubes especialmente, y la selección de Chile, que trabajó más tiempo, y es diferente trabajar en clubes que para el estilo que él tiene en la selección. Me parece que le va a ir muy bien, porque Santos es un club también que tiene muchos semilleros, tiene muchos jóvenes, siempre se ha caracterizado por eso, y allá es el estilo del respeto al buen juego, de mucha dinámica con la tenencia de la pelota, y los equipos de él siempre han jugado de esa manera.
Las generaciones que son para vos, Chiqui, vos formás parte de varias generaciones, hay una fantástica, indudablemente, es la de los Juegos Olímpicos de Barcelona, ¿verdad?
Sí, esa es la que comenzó con don Sergio armando todo y prácticamente lo íbamos a cerrar con él, que hubiese sido fantástico para 2002 y al final él no continuó y jugamos prácticamente 12 años juntos.
Digo esto porque cuando vino Kubala, dijeron, Kubala le transmitió la garra, la mística, Kubala, como dejando a entender que lo anterior no tenía mucha cabida en el sentido emocional y el amor a lo que se hacía. Yo creo que esa camada del 90 y la de Olimpia del 79, la Copa América del 79, más adelante hubo generaciones muy importantes y que me parece que se les fue la mano cuando pensaron que Kubala es el que reinventó el amor a la patria.
No, nosotros, yo pues, me imagino, no quiero hablar por los otros muchachos, pero para mí don Sergio fue el mentor, el que organizó, el que preparó, buscó a dedo a todos los muchachos como para armar un equipo de acuerdo al momento que pasaban todos y les sacó jugo. Todos nosotros después crecimos, claro que cada uno en sus lugares, todos eran referentes en sus equipos. Yo creo que eso también la práctica hace al líder o a la fortaleza mental que tiene que tener un jugador de élite de gran nivel para después poder transportar a su selección toda esa sapiencia, experiencia o la fuerza que necesita, especialmente para partidos únicos y decisivos que son todos los eliminatorios y la Copa del Mundo. Para mí don Sergio fue el maestro de todo, ¿no?
Sergio Margarián fue el maestro, por eso digo, para aquellos que le quisieron convencerle una cosa. El caso Kubala, cuando no fue así, ya había ejemplos anteriores, dicho sea de paso, de cómo se puede manejar el grupo, cómo se puede llevar para adelante la buena intención, lo que uno tiene, sin dejar de merecer lo que fue Kubala mundialmente, Chiqui.
Y después tampoco hay que ser injusto, porque Paulo fue el que dio secuencia, digámosle, le sacó el jugo a ese crecimiento de todo. Porque también conocía ya el mercado, trabajó con nosotros en Cerro y fue espectacular lo que hizo con la selección para Francia.
Pablo César Carpegiani, y si finalmente Will Guimaraes es fisioterapeuta en Cerro, va al Olimpia a partir del 3 de enero, ¿vos lo tuviste en la selección?
Sí, es mi amigo, soy su amigo, creo, ¿verdad? Y ya tiene que responder, es mi capé, es mi gran super profesional. No sabía, eso es una noticia nueva. Le voy a reclamar después, pero es una decisión muy personal esa. Yo no puedo opinar porque también hice lo mismo. Entonces, le deseo lo mejor siempre, porque uno a la persona a quien quiere y aprecia le desea lo mejor. Es un súper profesional.
Sí, y está con Raúl, creo que en su gimnasio fisioterapeuta, ¿verdad? Fisioterapia.
Sí, en Raúl su gimnasio, toda la estructura, y ellos tienen con el hijo de Raúl, con Miguel, también es fisioterapeuta, tienen, ya le estoy haciendo la propaganda porque yo me voy ahí para hacer
ahí van varios, van ahí conocidos, famosos, no famosos, a lo de Raúl.
Sí, se van todos, están todos.
Y bueno, Chiqui Guimaraes, no sabía, ¿qué le vas a decir ahora cuando le llamas a Will Guimaraes? ¿Qué le vas a decir?
No, está bien, son cosas muy particulares, Arturo. A veces habrá costado, como a mí también me costó en su momento, pero cada uno sabe cómo dirige su vida, dónde le aprieta el zapato, y lo importante es el camino, trabajar bien, ser honesto. Es un muchacho muy leal, muy capaz, muy preparado, muy constante en su tarea, querido por todos los que han trabajado y normalmente están con él siendo contenido cuando uno hace la recuperación, que es una etapa muy difícil.
¿Pero qué pasa ahí? El Cerro, y Landaida también, el Cerro se fue a la Olimpia, aquí que Landaida la Chile.
Lo que pasa es que el mercado, los buenos profesionales, los grandes profesionales tienen cabida ahí, ya depende de, qué sé yo, hay muchas cosas que entran a batallar ahí. La mayoría cree que es solamente lo económico, pero me parece que no es así. Hay muchas cuestiones que se tienen, que uno revisa y para tomar ese tipo de determinaciones, ¿no? A veces, no sé, cada uno uno reacciona, depende de cómo está viviendo el momento, pero los grandes profesionales siempre tienen cabida en cualquier lugar, independiente del color, me parece.
Ocurre que en el tema de la confianza, no digo ni siquiera la confianza, un cuerpo técnico se maneja también seguramente con la gente que considera. Guimaraes, creo que esta habrá sido la primera vez que trabaja con Juero, y ahí tiene que haber cierta afinidad de parte también, ¿no?
Joan, creo que están institucional con Emilio, me parece que Emilio también ya salió, si mal no recuerdo, estando en Arabia leí alguna noticia, Emilio García Arena, están años ahí, yo creo que el doctor Martínez son los que más tiempo de club tenían o tienen, el doctor también sigue, creo, el doctor Martínez, entonces todos los clubes tienen cuerpo médico, es vital para el buen funcionamiento, especialmente ahora que en este tiempo nuevo que se han incorporado más tecnología, pero se han incorporado mucho la fisiología o la medicina deportiva más cualificada al trabajo del departamento médico, y se le hace mucha exigencia por parte de los cuerpos técnicos, pero esas personas así son de alto nivel, están preparados para eso.
Si tuviese que haber un clásico, ¿te sentás más al sector norte en preferencia o sector sur?
Arturo, yo no quiero estar constantemente repitiendo eso porque el recuerdo que me queda de Cerro es que, y a mí eso me gusta, por eso he cambiado muy poco de lugar cuando era futbolista y tengo esa debilidad de volver por donde jugué también porque me gusta dejar huella o participar en la formación o en el bien común. Me queda el recuerdo de un gran equipo. Yo creo que jugaba con su propia identidad y respetaba la historia o el gusto del hincha. Por el Encerro hay que trabajar de una manera distinta, ¿no? Hay que saber su historia, las características de sus jugadores o de los principales jugadores de su historia para poder no repetir, pero jugar a ese estilo, porque la gente exige ganar, pero también exige que se juegue rápido por los costados, con dinámica, con orden, con velocidad, con un juego exquisito que es la escuela Cerrita, y eso me queda de Cerro, sí, y todo el mundo sabe, los olimpistas saben, igual me llevan a trabajar, yo soy Cerrita, o sea, no, parece que es un poco redundante, sino a veces digo muchas veces los perros y dicen, mofian en ese pillero, qué, quién quiere saber, entonces no quiero entrar en este juego redes especialmente.
No es un juego, pero hiciste un buen trabajo en Olimpia, sabemos del respeto que te ganaste, en Cerro su historia, en Olimpia el respeto, evidentemente es así, porque vos lo digas.
Sí, pues viendo por ese lado, es muy valorable, trabajamos solo 11 meses, ¿no? En Cerro estuvimos como cuerpo técnico un año, 7 meses, pero en los dos lugares nos tocaron etapas de transición importante, de cambio de plantel, de momentos deportivos no muy buenos, de reorganización, especialmente en Olimpia. Y salimos vivos y nos asustamos un poco en los últimos partidos para definir el torneo. Al final lo pudimos definir ganando el título, si no hubiese sido diferente también. Pero lo que más queda ahí es que el camino, la transición hasta conseguir el título, que fue la consecuencia, fue espectacular. La relación, la lealtad, el cariño, la conversación, el acompañamiento con los dirigentes fue algo que pocas veces pasa en la carrera de un cuerpo técnico.
¿Y qué opinión se te merece el hecho de Rodrigo Rojas retornando a Olimpia? Se hizo de la formativa del Olimpia siendo muy joven, lo contaba el propio Hilario Franco cuando estaba en las divisiones menores del Olimpia, y lo de Julio Santos, que vuelve a Cerro, sería influyente en vestuario. No sé si la palabra es influyente, pero va a tener presencia en vestuario si no arranca, si no está, se sabe lo de Julio. Y el caso de Sasa, que está para volver. Los que vuelven, por ejemplo, Chiqui.
En Cerro especialmente es vital tener identificación. Me parece que el DNA es clave, lo digo como de futbolista formado en inferior, en formativa, y que después tuvo la felicidad de jugar 5 años creo que en primera división, y con todos mis amigos de formativa, digámosle, genera un... No, es que los que vienen de afuera no tengan compromiso, pero tiene el plus del sentimiento, que a veces es determinante como para poder sobrellevar algunos inconvenientes que uno encuentra estando ahí.
Pero en todos los casos, en las decisiones, ya cuando tenés cierta edad, hay mucho de sentimiento, ¿no?
Sí, en el caso de Julio, yo creo que primero le va a hacer muy bien a él y después, evidentemente, al plantel, al grupo también, porque Julio es muy fuerte, es alguien que ha superado muchas contras, digámosle, ahí en la institución y siempre ha salido con la cabeza erguida, no solo dentro de la cancha. Es un jugador notable que al estilo de juego de Cerro siempre le hace muy bien. Yo creo que uno espera que él vuelva muy bien después de la lesión. Yo creo que sí, porque se hizo el tratamiento justamente ahí en el departamento médico.
Y bueno, al terminar esta charla, llamarle a Will Guimaraes y reprocharle, chiqui.
le voy a cobrar, seguro. Bueno. A Raúl también.
Bueno, Chiqui, un gusto hablar contigo. Si la nota fue tensa, te pido disculpas, pero siempre me encanta hablar contigo. Saludo a toda la familia, que tengas una fe. Bueno, habrá pasado muy bien la Navidad, Nochebuena, la Navidad, y próspero 2019, Chiqui.
Sí, a ustedes también, a vos por llamar, por estar pendiente siempre. Saludo a todos los muchachos ahí. Vi la noticia que vuelve el maestro, el capo, y es que le vaya muy bien. Va a ser una buena dupla, don Ricardo, ahí con todos ustedes.
Muchísimas gracias, Chiqui, por estar hablando de Benicio Martínez. Gracias, muy amable, Chiqui.
Dale, un abrazo. Feliz año nuevo a todos.
Gracias, Chiqui Arce.
Buena suerte, mala suerte, quién sabe.